Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros, como todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, aquí en el 103.4 de Quack FM y en quackfm.org. Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232. Oye, marcas el 16700 y le pides a la operadora que te pase con la radio. Estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás decirnos si tú habrías echado o no al entrenador del Depor, cesado ayer, podrás contarnos lo que quieras y podrás también pedirnos una entrada para el baloncesto, porque regalamos, como siempre, dos entradas dobles para el siguiente partido del Básquet Coruña. If she knew what she needs, if she knew what she wants, but it can't see through her. Ese partido del Básquet Coruña no es este fin de semana. Este fin de semana nos toca jugar contra el Club Baloncesto Prat. Será el día 28, es decir, el sábado a las 6 y cuarto. Pero el sábado que viene, sábado 4 de noviembre, a las 4 y media tenéis el partido del Depor contra el Atlético de Madrid, 4 y cuarto, perdón. Y a las 8 de la tarde, partido del Básquet Coruña contra el Actel Forza Lleida. Un partido que nos interesa mucho ganar porque hemos perdido el último partido contra el Valladolid, 59-67. Así que llevamos, creo, tres perdidos y uno ganado y uno aplazado, el del baloncesto ourense. Así que necesitamos ya victorias que nos den tranquilidad al Básquet Coruña. Este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes. Dios, ¿qué pasa? A ver, ¿por qué no se escucha Verónica?
Hola.
Ahora, gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí.
Que ya estamos sin entrenador.
Ya. ¿Qué? Se veía venir.
¿Qué pasa con nosotros?
Pues la verdad es que los resultados no nos han acompañado y la paciencia de muchos, seguidores del Depor se estaba terminando y parece que la de la directiva ya se terminó por completo.
Pues sí, los directivos se reunieron y determinaron que no esperábamos más, vamos, por el cambio de entrenador. 9 jornadas, las cosas no estaban yendo bien y han decidido prescindir de Pepe Mel.
Si es buena idea o no, pues nos lo dirá el tiempo, claro, es difícil decir ahora, pero digamos que no es uno de esos ceses claros, ¿eh? No, ahí va, que obviamente había razones para echarlo, pero también había razones para darle más tiempo o más oportunidades. Yo, sin que Pepe Mel me haya dado nada, no estoy seguro de que haya sido una buena idea. Ojalá lo sea, obviamente, yo quiero lo mejor para mi equipo, verlo ganar si es posible y verlo jugar lo mejor posible cuando voy al campo. No fue el caso del lunes, pero en fin, que no.
Yo creo que el problema es que claro, si tenemos unos resultados tan pobres con equipos muy comparables a nosotros, a los que tenemos que conseguir buenos resultados, cuando vengan otros equipos de mayor categoría o mayor, no sé, presupuesto, ¿qué vamos a hacer?
Pues eso es una de las cosas que preocupa. Claro, el calendario ha sido bastante benévolo con nosotros hasta ahora y nos quedan muchos toros empitonados.
Y sin embargo, los resultados no han acompañado para nada al
Depor. No.
Y esta última derrota pues ha sido la gota que ha desbordado el vaso.
Porque el lunes jugábamos en casa con el Lleida y perdimos 1-2. Una victoria amarga que no nos supo nada bien, poco merecida, la verdad, no merecíamos perder. Pero bueno, así fue el resultado y ya se sabe que el resultado es lo que acaba condenando a los entrenadores. Así que gracias, Pepe Mel, por lo dado hasta ahora. Buena suerte para el futuro y, sobre todo, toda la suerte del mundo para Cristóbal Parralo, entrenador hasta ahora del Fabril, el filial del Depor, que le estaba yendo francamente bien y que esperemos que lo haga también muy bien con el primer equipo. Al que le sigue yendo fenomenal es al Lugo, que sigue en puestos de ascenso. Cortó la racha de victorias con un partido que perdió, ganó el siguiente y este último le tocó empatar contra el Valladolid, que es un equipo bastante difícil, 2-2 creo que fue, pero vamos, que lo siga haciendo fenomenal, así que enhorabuena al Lugo. El Celta, pues aunque le va mejor que al Depor en cuanto a resultados, también tiene sus problemillas porque tuvo que cerrar una grada en el último partido por un posible riesgo de caída de bolas de acero de la cubierta. Así que en todas las casas hay problemas. Tenemos un invitado que repite en Café con Gotas y no nos importa nada que repita, porque yo creo que al menos una vez al año tiene que estar en el programa.
Estamos,
¿verdad?
Encantados de que esté aquí y sí. Además tenemos queremos que nos cuenten tantas cosas y aprender tantas cosas de él, que es que ya se nos acumulan las preguntas.
En espera de que se gane su sección fija,
claro.
Que tendrá que trabajarlo a ver si llega el caso.
Es un firme candidato.
Es un firme candidato, yo creo que sí. Está ahí en.
Lo que pasa es que no sé si tendrá un huequecillo en la agenda, porque tiene una agenda muy apretada.
No es fácil.
Sí, no va a ser fácil.
Multitud de actrices quieren su compañía, quieren su teléfono hierve. Entonces, pues tampoco es tan fácil disponer de minutitos con Hugo Álvarez. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Si tú me dices ven, lo dejo todo, ya lo sabes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A ti.
A caballo siempre entre Madrid y Coruña, Hugo Álvarez es crítico de teatro. Aparte, es una persona muy preparada, muy estudiada del tema y apasionado del teatro desde los...
Desde que recuerdo, o sea, en serio me lo tomo desde como los 20 años, pero vamos, desde que recuerdo tengo una afición muy marcada por el teatro y el número de funciones que he visto es indecente.
Uh-huh. Indecente y además, pues claro, ¿cómo se prepara uno para esto? Pues resulta que también puede prepararse, porque tú hiciste un máster de gestión de compañías teatrales
cultural,
o algo así, ¿no?
Gestión cultural en la Complutense de Madrid.
Ajá. Uh-huh.
Después de mi carrera, o sea, le di un poco un giro a todo y ahí estamos ahora. Acabé el máster y ahora estoy en temas de comunicación, de teatro, al margen de mi blog. Y bueno, poquito a poquito, van saliendo cosas.
Que se vaya situando la gente. ¿Cuál es el blog que haces? Que acaba de cumplir 7 años.
Siete años he cumplido en agosto.
Sí. En agosto. ¿Y el blog se llama?
Butaca en Anfiteatro. Me podéis seguir en redes en Butaca en Anfiteatro en Facebook y en Twitter en @butacaenanfi.
Es un blog muy bien hecho, muy trabajado y muy sencillo también dentro de lo que cabe, porque no necesita más, afortunadamente. No es un blog que necesite grandes imágenes ni grandes nada. Uh-huh. Simplemente es un blog de crítica de teatro, donde una vez a la semana o más, pues si te apuntas a la newsletter, pues te llega a tu correo electrónico pues la crítica de la última obra de teatro que ha visto Hugo y con sus comentarios, su puntuación y su explicación de por qué le ha dado esa puntuación y quién debe ir, quién no debe ir, etcétera, etcétera. La puntuación la da sobre 5 y ¿cómo lo pasas a la hora de dar esa puntuación?
La eterna pregunta.
Como un profesor de los buenos, como un profesor de los malos, como uno de los exigentes.
A ver, es muy difícil. De hecho, hay mucha gente que me dice, no puntúes, deja de puntuar que no hace falta. Pero yo siempre digo que no hay que quedarse en la puntuación. O sea, cuando una persona escribe un artículo de 3, 4, 5 páginas, al final la puntuación es lo de menos.
Pues sí, quien quiera saber si debe ir o no a ver esa obra, o si le va a gustar o no, o qué opinión tiene Hugo de esa obra, pues tiene que leer el texto, claro. El texto que a mí me parece muy extenso. No lo digo como una crítica, al contrario, lo digo en tono de admiración de cómo haces para escribir tanto sobre una obra, porque te guste o no te guste, a lo mejor hay una obra que no te inspira para escribir, o que realmente no tienes tanto que contar, o que te ha gustado tan poco que realmente no quieres dedicarle tantas líneas a esa.
Es difícil, pero yo creo que todo espectáculo se merece un poquito de mi tiempo, ¿no? Y todo espectáculo que se levante, sea mejor o sea peor, bueno, hay que darle su espacio y bueno, se merecen esto, que le dedique un mínimo. O sea, no me parece serio decir no me ha gustado, me la voy a ventilar en media página, ¿no? Uh-huh. Hay que intentar ser un poco consecuentes con lo que hacemos y bueno.
¿Y has dejado alguna vez de hacer crítica? Es decir, ¿has ido a ver una obra y has dicho, de esta no quiero hablar?
No.
De todas has logrado.
No me parece honesto, o sea, sí.
Bueno, nadie lo va a saber.
Yo lo voy a saber.
Tú sí. Hugo estuvo con nosotros hace un año más.
Sí, yo creo que en septiembre del año pasado.
En septiembre del año pasado, sí puede ser. Bueno, en esa ocasión vino acompañado de Victoria Pérez, actriz coruñesa, que ahora se encuentra grabando en Noia. Quisimos repetir pareja, como había funcionado muy bien aquella vez. Son amigos y vi que es una invitada magnífica también. Pues quisimos que repitiera, pero no podía. Afortunadamente es por estar trabajando. Así que le mandamos un beso muy grande a Vicky desde aquí, ¿verdad?
Sí, claro, que además acaba de estrenar su espectáculo infantil hace un par de semanas sobre un texto de Roald Dahl en el Fórum Metropolitano. Por cierto, lo he ido a ver.
¿Sí?
Y está muy recomendable.
Pero le diste un 2.25 nada más.
No salió esa crítica, de hecho.
Es broma.
Qué malo eres.
¿Cómo se llama esa obra?
Pues es una obra que se llama Tortuga al revés, no me hagas decirlo. Uh-huh. Está basada en un libro de Roald Dahl. Y han hecho una adaptación al gallego, que está José Leis con ella y Manu Fernández, que son el alma mater de la compañía. Y ahí andan, acaban de estrenar y a ver si tienen suerte y tienen larga vida. Yo creo que lo merece el espectáculo.
Ajá. Y
como podemos observar, Hugo es una enciclopedia.
Total, total.
Se sabe cuándo vio las obras, los nombres de las obras, los actos, los directores. Es increíble la memoria que tiene este chico.
¿Cómo eres de ordenado, Hugo?
Muy poco.
Para
Yo tengo mi orden.
Tu orden, pero en tu desorden, sí. Como casi todos. Sí. Pero obviamente necesitas al menos un Excel, por casero que sea, pues para llevar una lista de todas las obras que ves, de los directores, de los actores, no sé si... ¿Tienes modo de hacer una búsqueda por director, por lo menos? Aunque sea eligiendo la fila del Excel. Sí, ¿no?
Pero incluso tú en el blog puedes hacerlo.
También puedes hacerlo.
Sí, uh-huh. Sí. Tú metes Estupendo. El nombre de un director, por ejemplo, metes Pablo Messier, del que hablaremos en un ratito, y te va a aparecer todo lo que yo he escrito sobre Pablo,
ajá,
por ejemplo. Entonces... Es relativamente fácil.
Pues nos parece estupendo. Así que quien no haya visitado todavía el blog, que lo vaya haciendo mientras nos escucha, por supuesto, que no abandone la app ni la aplicación ni la web en ningún momento. Butaca en Anfiteatro es el blog de Hugo, donde están todas sus críticas. Tenemos una música de fondo a nuestras palabras, como todos los miércoles. Hoy un disco de folk de un grupo que se llama Ofiusa. Este disco se llamó Paos, y yo digo un grupo de folk que se llama, aunque yo creo que se llamó, es decir, yo no creo que sigan juntos o que sigan haciendo música, porque no he vuelto a saber nada de este grupo. Pero lo que sí supe es que llegó a mis manos este disco, supongo que comprándolo, creo que no me lo regalaron, por supuesto, y es un discazo, a pesar de ser un grupo pues que no goza, yo creo que, de ningún reconocimiento, de ninguna popularidad, al menos en este momento. Y podemos hablar de música, también de la música que tuvimos el fin de semana en Coruña, porque tuvimos la gran noche, la gran cita de los coruñeses con un ferrolano que le está yendo francamente bien.
Por vergüenza no levantan la mirada.
Qué placer tiene que ser para un ferrolano de Canido como es Andrés Suárez, que se tuvo que ir a Madrid a buscar, bueno, primero a Santiago, después a Madrid, después a recorrer toda España buscando vivir de la música, buscando que sus canciones llegaran a la mayor cantidad de público posible, por supuesto, y en último término, pues claro, vivir de la música y llegar al mayor público posible y tener éxito, digamos, como cantante. Pues Andrés Suárez lo ha logrado y a base de bien. Llena en Madrid donde se lo propone y ha llenado también el Palacio de la Ópera el sábado, a las 8:30 fue el concierto, ambientazo estupendo y concierto maravilloso, más de 2 horas de concierto, gustándose, disfrutando del calor que le dio el público y ofreciendo una gran noche a todos los que pudimos estar allí. Uno de los sueños de Andrés Suárez era, como de todos los cantautores, me imagino, o de casi todos, era conocer a Milanés. Bueno, pues Andrés Suárez lo conoció y pudo grabar una canción con él. Este corte es el número 11 de su disco Cuando vuelva la marea. Se llama Perdón por los bailes. Y me ha hecho pensar muchas veces cómo tiene que ser de emocionante que Milanés venga, ya no digo venga, porque puede ser que lo grabe en su estudio o que lo grabe donde sea a distancia, pero que Milanés participe en una canción tuya tiene que ser tan emocionante, que yo no tengo palabras cada vez que me lo imagino. Pablo Milanés presta su voz en esta canción que os regalamos hoy, Perdón por los bailes.
Hay una mujer maldita que me habla de ti en el backstage y un rock and roll en la fotografía a medias. Hay un hotel con un niño cabrón, un mendigo robado, una dama a mi lado que vino a cobrarme el amor, a pedirme perdón por los bailes. Que vino a matarte, que vino a matarte, que vino a robarte la voz, que en la calle sonrió a tus verdades, que subió a brindarme el calor, que tu cuerpo no dio, y si no quieres venir. No habrá charco de sangre, ni luego llegue el desastre de tocarme solo, ni más canciones cobardes, ni ramos de escombros.
Y si te quieres venir, tráete una copa de vino, una sonrisa al carmín, un malecón de suspiros. Y si te quieres venir, tráete una copa de vino.
Y si te quieres venir, tráete una copa de vino. Y si te quieres venir, tráete una copa de vino. Y si te quieres venir, tráete una copa de vino. Y si te quieres venir,
tráete una copa de vino. Hay una mujer maldita que me habla de ti en el backstage y un rock and roll a medias.
Vuelvo a verte, morena entre la gente, tan guapa como siempre, pero ahora en los hoteles muerdo otra ropa interior. Vuelvo a verte, sonriendo en los andenes, tapándome la luna y nunca la del coche, callando este derroche, gritando yo ninguna. Vuelvo a
ver. ¡Ay, amor!
Morena entre
que duele como el viento que hay sed. en todo este desierto no ves.
Pero ahora en los hoteles muerdo otra ropa
interior. Que se me abre la boca.
En Cuba lo grabaron, nos dice una querida ayudante por vía interna, gracias por la ayuda, porque yo no tenía claro si se habían juntado para grabar el tema. Ya sabéis que esto con la tecnología de hoy en día no es necesario, pues se puede hacer un disco de duetos grabando cada uno su parte, uno en México y otro en Pantín, y salir tan ricamente el disco, pero bueno, no fue el caso. Lo grabaron juntos en Cuba y el videoclip así lo cuenta y lo atestigua, y es una auténtica gozada, así que si no conocíais esta canción, pues os animo a visitar este Cuando vuelva la marea de Andrés Suárez. Y el último corte, pues es esta canción de 8 minutos, ese placer de meter una canción de 8 minutos en tu disco, que es otra cosa maravillosa. Pues así lo hizo Andrés Suárez en este Cuando vuelva la marea. No la cantó en el directo del sábado, pero no pasa nada, la disfrutamos en el programa de hoy. Tenemos muchas cosas que van a ocurrir este fin de semana y algunas, también muchas obviamente, que van a ocurrir el fin de semana que viene, y de una de ellas te queremos hablar. El miércoles que viene es festivo. Lo celebramos porque no nos viene mal un día sin trabajo, obviamente, pero nos joroba que no tener café con gotas, claro, en este festivo. Pero así que queremos hablar hoy, 10 días antes, de una de las obras que viene el fin de semana a Coruña. Y para hablar de ello, en primera persona, tenemos al otro lado del teléfono a Íñigo Rodríguez. Claro, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, encantado, muchas gracias.
Íñigo Rodríguez es el protagonista de Todo el tiempo del mundo, la obra que nos va a visitar el viernes y sábado en el Teatro Rosalía. 90 minutitos de teatro muy, muy interesante, y por eso queremos hablar con él. Ya casi un año de representaciones, ¿cómo está funcionando este Todo el tiempo del mundo?
Pues la verdad que desde que se estrenó en Madrid, que estuvimos un mes, y luego hemos iniciado la gira por España, la verdad que está teniendo una recepción maravillosa. Nosotros estamos encantados con el proyecto, con la historia que contamos, y la experiencia con el público es que lo recibe de una manera muy, muy íntima y muy emocional, y siempre la gente sale como bastante tocada. De ver esta historia.
Nosotros vamos poco al teatro en Madrid, porque Vero y yo visitamos Madrid poco, claro, lo que nuestra vida nos permite. Y eso sí, cuando vamos a Madrid sí intentamos ver teatro, musical o bueno, o lo que se pueda. Pero no hemos ido a ver la obra. En cambio, sí ha ido a ver la obra Hugo, que vive en Madrid muchos días del año y es crítico de teatro, y ha ido a verla y está con nosotros en el estudio. Así que en primera persona sí te puede decir cómo la recibió él y que hizo su crítica de la obra, pues allá por noviembre, cuando fue a verla. ¿Te gustó la obra, Hugo?
Ya lo creo que me gustó. Yo la vi en Avilés, estrenasteis en Avilés. Bueno, lo primero que todo, ¿qué tal? Hola.
Hola, ¿qué tal, Hugo?
Aquí estamos. Y la vi en Avilés y es una obra muy emocionante. Para mí es una obra que es imposible que te deje impasible. Pablo Mesiet, que bueno, es un dramaturgo argentino que le tenemos aquí afincado en España, yo diría que es casi un español de adopción.
Sí.
Es un hombre que tiene un manejo de la palabra tremendo, y de hecho lo que hace en esta obra es que no quiere desvelar mucho, porque es una obra en la que hay que dejarse sorprender por lo que va ocurriendo, pero yo creo que el uso de la palabra, lo poético en esta obra, lleva una emoción que es inmediata. De hecho, este hombre acaba con un monólogo que es una de las cosas más hermosas que haya escuchado yo en el último año en teatro, y de hecho de las más de 200 funciones que yo he visto el año pasado, Todo el tiempo del mundo es una de las 10 más destacables.
O sea, está en el top 10 de 2016.
Absolutamente, y muy merecidamente.
Ajá. Y bueno, un 4.25 nada más y nada menos en la puntuación global.
Sobre 5
que le dan el blog. En ella compartes protagonismo con María Morales, otra actriz que nos encanta. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo está siendo trabajar con ella?
Pues trabajar con María siempre es un gustazo total. Y es una actriz que es generosísima y que conecta todos los días contigo, es una persona generosa en escena, con mucho sentido del humor. La verdad que yo era la primera vez que trabajaba con ella, la había visto ya trabajar tenía muchas ganas de poder coincidir con ella, y la verdad que Pablo nos juntó y ha sido una de las experiencias, yo un poco de mi carrera, ¿no? Poder coincidir con ella ha sido una maravilla.
¿Qué es cuál es el último empujón que debemos darle a la gente para que se anime a ver la obra el fin de semana que viene? ¿Por qué no debe perdérsela?
Pues yo creo que, aparte de que la gente se lleva una impresión como un poco ambivalente de que hay una parte en la que se lo puede pasar muy, muy bien, porque es una obra que es divertida por un lado, pero por otro lado lo que siempre nos pasa con el público es que, como es una historia alrededor de la familia y alrededor de las generaciones familiares, a todo el mundo le toca, porque todo el mundo tiene abuelos, todo el mundo tiene padres, todo el mundo tiene hijos, todo el mundo tiene algún tipo de pequeño secreto en la familia, y la verdad que son palabras de Pablo que van directas al corazón, ¿no? Porque todo el mundo se ve reflejado, y además como que todo el mundo, o la mayoría de las personas que ven la función, de pronto descubren algo de su entorno familiar, recuerdan algo que lo tenían olvidado, porque la obra te lleva a lugares que realmente son bastante colectivos, pero al mismo tiempo muy, muy personales, ¿no? Yo la verdad que casi como una cosa terapéutica, yo aconsejaría a todo el mundo que no se la pierda, porque tiene muchos ingredientes, aparte del argumento, que el argumento también es muy, muy atrayente.
Uh-huh. Grumelot Formación.
Incluso lo podríamos contar un poco porque es bastante sencillo, sin hacer ningún spoiler, como decía Hugo, pero es la historia de un zapatero al que, cuando va a cerrar la tienda, empiezan a llegar personas a la zapatería y él no consigue salir de allí, y bueno, se va desvelando un poco porque todas esas personas van a visitarle.
Qué bien. Pues nos parece obviamente apasionante y nos encantaría ir a... Bueno, invitamos a todo el mundo, por supuesto, a que se anime a ver la obra. Grumelot Formación, Íñigo, ¿cómo está funcionando? ¿Contentos con el proyecto?
Sí, 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 la verdad que ya llevamos unos años con la compañía, que por un lado tiene como su parte de producción, y luego por otro lado aquí en Madrid tenemos como nuestra escuela en la que damos clases. Y bueno, llevamos ya más de 10 años en activo. Parte del digamos, de la producción somos de la compañía de Grumelot, el resto es gente con la que solemos trabajar asiduamente, y a pesar de que somos de la compañía Grumelot, como la mitad del elenco, la producción, digamos, ejecutiva es de Kamikaze y de Buxman Producciones, que a veces parece que solo es una producción nuestra, pero en realidad los que han posibilitado que esta producción exista y que siga girando y todo son los maravillosos Kamikazes, que acaban de ser premio nacional, uh-huh, y Buxman Producciones, que nosotros siempre los nombramos porque sin ellos sería imposible que esto estuviese ocurriendo.
Pues Íñigo, toda la suerte del mundo para las representaciones de esta obra y sobre todo para vuestra visita a Coruña, viernes y sábado, 3 y 4 de noviembre, es decir, el fin de semana que viene, en el Teatro Rosalía de Castro. Gracias por hablar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Hugo. Chao, hasta luego.
Adiós.
Chao.
Placer. Sueños
enamorados. Íñigo Rodríguez, claro, protagonista de este Todo el Tiempo del Mundo, que apasionó a Hugo allá por noviembre del año pasado cuando fue a ver su estreno en Avilés. ¿Te cuadraba estar en Avilés o fuiste a propósito a...?
Me cuadraba estar en Avilés, sí y no. Iba a estar en Oviedo al día siguiente, un sábado, así que...
Lo hiciste cuadrar.
Sí, sí, sí. Me obligaron a cuadrarlo, no podía decir que no.
Claro que sí. ¿En Avilés dónde representaron?
En el Palacio Valdés, sí.
Ajá. Un sitio muy bonito, creo, para ver teatro.
Sí, además se presta muy bien este montaje, porque es un montaje que pide un espacio como muy íntimo. Entonces, bueno, quedaba muy bien ahí, va a quedar muy bien en el Rosalía, yo creo. Y veremos.
Y él nos dio su empujón para ir a verla. ¿Y cuál es el tuyo? ¿Por qué crees que la gente no debe perderse esta obra? ¿Qué fue lo que te apasionó a ti?
Lo ha explicado también él, que puedo añadir, ¿no? O sea, es una obra que toca el vínculo de lo familiar de una manera muy especial, que no puede desvelarse, porque, digamos, sin contar mucho, que las personas que se le empiezan a aparecer en la zapatería son personas muy especiales para él. Y yo creo que nos lleva a todos, emocionalmente, al vínculo que tenemos con la familia, incluso con generaciones anteriores de nuestra familia. Uh-huh. que igual no hemos conocido, pero sabemos que existen, pues por lo que nos han contado nuestros padres, por lo que hemos, no sé, por alguna foto que hemos visto. Imaginemos, vamos a poner una hipótesis, digamos, que tú conoces a tu tatarabuelo por una foto y de repente ves que entra un señor por la puerta que es igual que el señor de esta foto. No quiero contar mucho más, pero ¿cómo reaccionaríais?
Pues nos apasiona el argumento y lo dejamos ahí en el aire para que la gente no se lo pierda y se anime a ir el fin de semana al teatro. Ya que hablamos de algo que ha ocurrido pues hace casi un año, ¿cómo ha sido este último año de teatro en general, en cuanto a las obras que has visto? Desde septiembre, noviembre, septiembre fue la última vez que viniste al programa, pues desde septiembre de 2016 a hoy, ¿ha sido un buen año de teatro, una buena temporada?
Siempre, con la cantidad de cosas que yo veo que estamos... Hablan de 200 funciones anuales, siempre hay algo bueno, o sea, sí, en ese sentido soy optimista y yo creo que sí, que tenemos nivel.
Hablaba Íñigo de ese premio nacional, de ese último premio nacional de teatro, ¿de acuerdo?
Absolutamente.
Sí,
el Kamikaze que empezaba justo cuando yo estuve aquí hace un año, ellos empezaban, han levantado un proyecto súper valiente. Están pegando muy fuerte con una programación muy arriesgada. De hecho, han tenido el mes pasado una función que se llama Ensayo, de un dramaturgo francés, Pascal Rambert, que es una apuesta que para un teatro de iniciativa privada es muy valiente apostar por esto, porque es un texto muy complejo a todos los niveles, que exige un elenco de primer nivel y es un texto que a nivel dialéctico es muy potente. Y les ha ido muy bien, y yo es que creo que toda la programación que he visto esta primera temporada del Kamikaze es de lo más puntero que hay en Madrid. Uh-huh. Sí, me parece un proyecto que yo lo apoyo, necesario en el panorama madrileño, que se está expandiendo afortunadamente por toda España con giras y tal, y tiene mucho futuro por delante, y sobre todo son cuatro personas, Israel, Jordi, Aitor y Miguel del Arco, que están apasionadas por lo que hacen y se nota.
Qué suerte.
Y eso siempre se agradece.
Pues claro que se nota. Dos cosillas que van a ocurrir este fin de semana y que no queremos que nadie olvide. El viernes a las 10 de la noche es el concierto aniversario de Black. Black con banda completa van a estar en el Garufa a las 10 de la noche, entrada 9 euros, haciendo un concierto realmente que no debéis perderos. Y otra cita un poquito antes, será a las 8 y media de la tarde en el Colón, tenemos el concierto de apoyo al Hogar Boa Noite, un proyecto de gente, digamos, alrededor de franciscanos que tienen un hogar para acoger a gente que no tiene hogar y que necesita reinsertarse en la vida. En fin, si ponéis Boa Noite en Google ya tendréis toda la información. Un proyecto realmente maravilloso. Y hacen un concierto el viernes a las 8 de la tarde, no 8 y media, perdón, a las 8 de la tarde en el Colón con entrada gratuita. Un concierto Bueno, ahí en Boyanotti tenéis toda la información. El caso es que la entrada es gratuita y habrá una fila cero, obviamente, y allí podréis hacer el donativo para Boyanotti que cada uno quiera hacer y ese dinero, por supuesto, estará muy bien empleado. Así que esas dos citas que queden ya recomendadas y que no se nos olviden. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, la sección donde encerramos la queja del día. Y que queremos encerrarla ahí, por supuesto, para que no nos ensucie el resto del programa, que pretende ser alegre y optimista. ¿Cuál es nuestro café amargo, Hugo?
Tengo que decirlo, más ayudas para la creación teatral, más apuesta de todo tipo de gobiernos, o sea, ya no solo aquí, sino también en Madrid, o sea, hay que apostar porque se haga teatro. No se apuesta, estamos en un momento muy complicado, o sea, se están haciendo grandes producciones, pero con mucha problemática económica y hay gente que apuesta por levantar un espectáculo a toda costa, aunque eso implique muchas veces perder dinero. Y yo creo que es necesario que haya una apuesta firme de quien tenga que apostar por ello para que se pueda hacer teatro o todo tipo de manifestación cultural con total normalidad, ¿no? Porque yo creo que la cultura siempre suma y que es una manera de aportar conocimiento, incluso de aportar emoción al mundo. Y tiene que, no puede haber estos problemas económicos para levantar un espectáculo de teatro.
Es una crítica, entiendo que con conocimiento de causa, ¿no?
Absolutamente sí.
Porque ahora estás en un proyecto, ¿no?
Sí, estás.
Colaborando para sacar adelante un proyecto teatral. Cuéntanos en qué consiste este proyecto.
Pues estamos con un proyecto que es el primer texto de una amiga mía de la que se va a hablar un montón en el futuro, Yaiza Ramos. Un proyecto que se llama Amor Fati o cómo llegué a operarme de glaucoma. No quiero contar mucho tampoco porque lo estrenamos el 30 de noviembre. Bueno, yo estoy en comunicación un poco en lo que surja porque los equipos pequeños empiezas, te cogen para una cosa y acabas
haciendo. Y acabas llevando las botellas de agua.
Esto es. Esto es. Y nada, estamos en ensayos ahora. Estrenamos en Madrid 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre en DT Espacio Escénico. Son pocas fechas, o sea, si alguien le pilla por Madrid, que venga a vernos, porque es un espectáculo muy valiente que indiferente no te deja y que trata algo que podría ser un drama. No quiero contar mucho, pero lo hace desde un punto muy particular y que no deja indiferente, que muchas veces es cercano a la sátira, a la farsa. Como ante una situación complicada, compleja, dramática, la única manera de enfrentarse a eso es desfigurarlo, digamos, y reírse de la desgracia. Entonces es una función que tiene mucho sentido del humor, a pesar de que habla de una serie de situaciones personales y familiares muy duras, pero yo creo que Yaiza, que es un nombre que empieza ahora y del que se hablará, de hecho tiene un premio por el texto, lo hace desde este punto, que es mucho más valiente que decir vamos a llorar, porque no pierdes de vista nunca la tragedia de lo que sucede, pero te permite reírte de la tragedia. Uh-huh. Y decía Beckett que no hay nada más divertido que la desgracia, y esto vamos en esta línea, ¿no?
Pues pronto sabremos más cosas de ese proyecto interesantísimo. Por
ojalá
supuesto.
Pueda llegar a Galicia, por supuesto.
Ojalá, así lo esperamos. Yo tengo un café amargo también, que acabo de descubrir hace pocos días. No contentos los horarios de la... Bueno, hemos hablado alguna vez de los horarios de la Liga, de los disparatados horarios de los partidos de fútbol de primera, pues... Resulta que ahora no contentos con haber un partido los lunes, de vez en cuando hay jornada donde hay dos partidos en lunes, cosa que nos parece realmente innecesaria y realmente absurda. Pues ayer, por ejemplo, ayer no, este lunes no solo jugaba el Depor, también hubo otro partido de primera, y el lunes que viene le vuelve a tocar jugar al Depor, esta vez fuera de casa, pero además hay otro partido más el lunes. Si ya un partido el lunes es molesto e innecesario, que haya dos, es decir, que haya cuatro ciudades implicadas en un partido que se juega el lunes, sobre todo las dos de casa que tienen que ir al campo, que no pueden ir los niños, porque a las 9 de la noche un día de semana no es fácil, etcétera, etcétera, nos parece querer matar el fútbol con intención. Así que no a los partidos en lunes, que provocan pues que en vez de 24.000 o 25.000 personas que suelen ir a Riazor, pues vayan 17.000 como fueron el lunes a Riazor, y bastante que van 17.000, que tenemos la suerte de tener el público que tenemos de aficionados del Depor, que va mucho más en proporción que otros públicos de otras ciudades. Así que ese es mi café amargo de hoy. ¿Ver alguno en la recámara?
Pues no, yo me uno al de Hugo. Creo que la cultura hay que promocionarla, la cultura es valor y debemos invertir en valor, porque eso todo revertirá en la sociedad, en nosotros como ciudadanos, y creo que es importante apostar por este tipo de inversiones a largo plazo.
Claro que sí. En esa línea estamos en Café con Gotas. Se nos quedó ahí medio trabado. El coro y orquesta de la Escuela Municipal de Música de Coruña harán ese concierto de zarzuela a beneficio de Boanoite en el Teatro Colón el viernes, este viernes 27, a las 8 de la tarde. Otras cosillas que van a ocurrir este fin de semana, que no queremos dejar sin promocionar. Primer certamen de polifonía galega por la Coral Polifónica Leco en el Rosalía, mañana jueves a las 8 de la tarde, también gratis. También gratis en el Teatro Colón el sábado a las 8, entrada gratuita, homenaje a Pepe Temprano. Más teatro en el Ágora, Bala Perdida, de Títeres Cachirulo, el sábado a las 6 y media de la tarde, y viernes y sábado en el Fórum Mosca, de Sudun Teatro, con dirección de Gustavo del Río. La Sinfónica estará en el Palacio de la Ópera el sábado por la noche a las 8 y media de la tarde, y danza en el Teatro Rosalía el sábado por la noche a las 8 y media, Lure Away. Más música en el Teatro Rosalía el domingo a las 12 de la mañana con el 13º ciclo de coros históricos. Y el domingo, la Banda Municipal de Música de Coruña, que siempre promocionamos a las 12:15 en el Palacio de la Ópera. Hablábamos de actores, de actrices, y hoy, aunque no queramos, porque no quisiéramos dar esta noticia o hablar por esta razón, tenemos que lamentar que hace unos días se nos ha ido para siempre uno de los grandes actores argentinos, Federico Luppi. ¿Era de tus preferidos, Hugo?
Desde luego es un actor que sí me gusta, o sea, tanto en teatro como en cine. Yo he tenido la fortuna de verlo en teatro un par de veces, en El guía del Hermitage y en El reportaje, pero vamos, ha dejado papeles memorables en cine. Yo creo que todo el mundo recuerda a Martin H., que es un...
Tremenda película. No la volví a ver, me gustó muchísimo hace 10 años o 15 o 20 cuando la vi, no la volví a ver, tengo ganas de volver a verla.
La veo con cierta frecuencia, es una película que cada 30 segundos hay una frase memorable.
Filosofía pura.
Sí, sí, sí.
De agarrarte al sofá y querer escuchar bien y no perderte nada porque te está flipando.
Y vuelves a ella una vez y otra vez y siempre encuentras algo que no habías visto, ¿no?
Pues si os pasa como a mí, no hagáis como yo. Si os encantó Martin H. en su día, volver a verla. como hace Hugo. Y ya que sale el tema... Bueno, Federico Luppi estuvo, por ejemplo, en una de las grandes películas de Jorge Álgoran, Inevitable, que creo que la pusieron ayer en la televisión de Galicia. Así que aprovechamos para mandar un abrazo a Jorge Álgoran, que tuvo la suerte de trabajar con Federico Luppi. Tuvimos fiesta del cine la semana pasada y no hablamos de ella el miércoles pasado, no nos dio tiempo. Hoy sí que queremos hacerlo. Se ha normalizado mucho la fiesta del cine, algo que queremos, que es una buena noticia, es decir, ya no hay esas colas, por lo menos en Coruña, no hay esas colas interminables, no hay ese follón de que se acaben las entradas para las sesiones, etcétera, etcétera. Eso nos lo tomamos para bien, quiere decir que la gente está yendo al cine con más regularidad y medianamente cuando quiere, porque se ha abaratado el cine y hay multitud de promociones que nos permiten ir al cine a un precio mucho más decente, ¿no?, que en otros momentos, al menos en Coruña, cosa que celebramos. Pero sí, tuve la suerte de aprovechar la fiesta del cine. Fui a ver La Cordillera, la última película de Ricardo Darín, que sorprendentemente, pocas semanas, yo creo que tres nada más o dos, después de su estreno, solo se proyectaba en un cine y en una sala, es decir, en un horario, cosa que consideramos una mala noticia, porque para mí era la mejor película de la cartelera. La Cordillera me gustó mucho, así que a quien todavía esté tiempo de ir a verla, se lo recomiendo, y quien la pueda ver por otros canales o lo que sea, pues la recomiendo. ¿Tú la viste, Hugo?
Yo la vi y me uno a la recomendación. Es una...
¡Qué tensión, eh!
Que parece hit con muchas veces.
sí. Esas carreteras con esas curvas. Sí. ¿Te apetece visitar Chile después de verla ahora?
Es curioso, o sea, yo no conozco Chile, pero sí que se ve un paisaje como mínimo inquietante, ¿no? Lo que te enseñan.
Sí.
Que además sirve mucho a la trama, que es un thriller político brutal, digamos, y muy complejo, porque también, ya sabes, hay una parte familiar que queda más o menos abierta, ¿no? Y
sí,
queda
sí,
sugerida.
Sí.
Pero yo creo que ese paisaje inquietante de carreteras que empiezan a subir le va mucho, ¿no?, a lo que está contando la historia.
Muy recomendable esta Cordillera de Ricardo Darín. Y también tuve la suerte de ver La Suerte de los Logan, película de Soderbergh, el director de los Ocean's 11, 12 and 13, esta vez con otra película de gran robo, pero en lugar de con el glamour, la riqueza y la elegancia de los Oceans, con todo lo contrario, con unos paisanos en el duro Estados Unidos, y otro robo totalmente distinto. Pero película de 2 horas donde no miras el reloj, muy muy divertida, muy interesante y con un final también que me gustó mucho.
Esta todavía no la he visto, así que no me la destripes.
No te la destripo. Si puedes, no te la pierdas.
Muy bien.
Verónica, ¿tú pudiste disfrutar algo de la fiesta del cine o alguna película de los últimos días que quieras recomendar?
Yo estaba castigada.
Castiga. No. Y además estás con el Netflix a tope, y ya te queda poco sitio para el cine.
Sí, es que yo creo que ahora mismo, entre todas las variedades de ocio que hay, lo que falta es tiempo.
Sí.
Tiempo, por favor. Necesitamos más tiempo para disfrutar de toda la variedad de ofertas. Tanto pues eso, en plataformas digitales como en el cine, teatro y más, y conciertos, etcétera.
Otra de las canciones que pudimos disfrutar el pasado sábado fue este No te quiero tanto, corte número 4, de Cuando vuelva la marea, de Andrés Suárez. 44 minutos sobre las 4 de la tarde en Café con Gotas. Tenemos un teléfono, os lo recordamos, 881-012-232. Nos llamáis y vais gratis con vuestra pareja, con la pareja que queráis, a ver el siguiente partido del Básquet Coruña, el sábado que viene a las 8 de la tarde.
Ando equivocado y sin camisa, soy un carnaval de acariciando. Pongamos entre los dos dos gin tonics en lugar de tu abogado. Pongamos que él te llama y no lo coges y se nos juntan los labios. Te he dejado en la despensa lunas, si acaso es que oscurece. Creo que se hace tarde y ya empezó la orquesta, busca entre la gente. Caras demasiado cuerdas para un escenario cada viernes. Esperé hasta el sábado y la feria fue cambiándome la suerte. Pongamos que te pongo y tú me pones el derroche entre las manos. Pongamos que él te llama y no le coges y se nos juntan los labios. Y no te quiero tanto, no te quiero tanto como para no ver que hay gente aquí a mi lado. No te quiero tanto, días de domingo que pesan como años. No te quiero tanto. ¿Qué hacemos de los dos ahora que ya me quiero un poco? Que me moja el mar del sur los pies, me moja y no estoy solo, medio loco como tú, como aquel verano azul que se nos fue de las manos. Despierta ya mi bien, despierta que ya amaneció, que otra vez nos llama Hacienda, que hay atasco en la M30 y aún nos quedan fuerzas para medio asalto en la calle Libertad. Pongamos entre los dos dos gin tonics en lugar de tu abogado. Pongamos que él te llame y no le coges y se nos juntan los labios. Y no te quiero tanto, no te quiero tanto, pensándote después de un polvo en cualquier baño. No te quiero tanto, no te quiero tanto, buscando no encontrarte, perdido en otros brazos. Y no te quiero tanto y no, no te quiero tanto. Si acaso es que te ciega la luz de un escenario. No te quiero tanto, no, no te quiero tanto, que tengo más amigos que tus soldados rasos. No te quiero tanto.
No te quiero tanto. Andrés Suárez en Café con Gotas. Nos cuesta bajar la música y dejar de oír a Andrés, pero tenemos muchas cosas que contaros y algunas os la tiene que contar desde su sección semanal. David Taboada, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
Hoy queremos hablar de un youtuber, cosa curiosa en Café con Gotas, que no le prestamos mucha atención, obviamente, a los youtubers, bueno, obviamente no, pero bueno, que no estamos acostumbrados todavía a hablar de los youtubers, pero este es un youtuber especial que sabe mucho de música y que lo demuestra desde su blog, ¿verdad?
Efectivamente, no hablamos de youtubers porque en realidad lo que más vemos a ese nivel en torno al tema de la música, que es lo que nos ocupa nuestra atención, es... bueno, pues gente dando sus opiniones y tal. Lo más elaborado que he llegado a ver son vídeos de plagios súper discutibles. No hay un especialista, no hay... Este hombre del que hablamos se llama Jaime Altozano, tiene solo 24 años, pero tiene un talento y un conocimiento, pero sobre todo una forma pedagógicamente interesante de contar las cosas. En una entrevista le leí que, bueno, que él en realidad no se considera pedagogo para nada. Lo que pasa que quiere contar una historia y tiene que hacerla de una forma que entre, porque si no, estamos en un método cruel. No está en una academia de música a la que alguien haya ido para aprender. Está en YouTube, y YouTube tiene un botón de cerrar o de siguiente vídeo que se acciona muy fácilmente. Entonces, por eso busca entretener y hacerlo interesante, y de verdad que lo consigue. En realidad él empezó con vídeos caseros, pues como 100.000 youtubers de mi cover de tal tema, pero con este instrumento raro, o con cambiada de ritmo, o cositas así. Pero todo cambió hace 6 meses. Como a modo de prueba, puso un vídeo analizando lo que en el conservatorio hacíamos de analizar armónicamente y melódicamente las canciones. Bueno, pues él lo hace, pero muy desenfadadamente, explicando por qué tienen tal sentido o tal otro. Él lo hizo con nada menos que la banda sonora de Son Goku, de Dragon Ball. Mm-hmm. Esto, pues, le
llanó un poquito. Tanto marcó a los niños gallegos.
Claro, claro, es que es una cuestión generacional. Bueno, pues esto abrió de alguna manera, llamó la atención de cierto sector, pero de una repercusión mediana. El día que realmente cambió todo fue el día que colgó el primero de una trilogía de vídeos analizando de una manera demencialmente exhaustiva, pero impresionante y súper interesante, la banda sonora del Señor de los Anillos. Al nivel de identificar partes de la escena con la partitura, lo recomiendo de verdad. Que es por lo que estoy hablando de lo de aquí, porque me parece un tipo súper interesante.
¿De dónde es,
desde
Jaime?
Entonces, ¿perdón?
¿De dónde es Jaime Altozano?
Pues lo desconozco.
No nos
tiene
importa.
Tiene perfecto acento castellano, eso sí, tiene un perfecto acento castellano, pero no sabemos dónde es. Uh-huh. El tema es que desde que publiqué ese vídeo ha sido la revelación de YouTube. Sus vídeos están entre los más vistos de cada semana. Y en 5 meses de nada se ha hecho con 150.000 seguidores.
Caray.
Y en una subida exponencial, además.
Bueno, jaimealtozano.com, para quien todavía no lo haya buscado, habla de todo, de todo tipo de música y de todo tipo de músicas, así que nada, que nadie se lo pierda, muy recomendable. Pulsé el botón en su web de Quién Soy, por si rápidamente me decía, bueno, es compositor y productor musical español que trabaja por llevar la docencia musical a internet. Pues obviamente lo está consiguiendo, según tú, ¿no, David?
De buena manera, además.
Pues lo felicitamos desde aquí y le decimos desde ya que queremos, no que tenga una sección en Café con Gotas, que eso no es tan fácil, y que a David Taboada por ahora no le va a quitar el puesto, pero que queremos tenerlo de invitado un día aquí en el estudio a Jaime Altozano. Vamos a intentarlo.
Venga, pues ya dejo yo dicho que me ofrezco intentar entablar contacto con él.
Claro que sí. Pues David Taboada, muchas gracias por traernos las historias que hay más allá de la música, como todos los miércoles.
De acuerdo, nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene. La semana que viene no, que es festivo. Estaremos descansando. Así que el 8 de noviembre.
El 8 nos vemos.
Andrés Suárez lo pasa bien grabando, como podéis ver en el final de esta canción que teníamos de fondo. Este es el final de ese Lo malo está en el aire de Andrés Suárez. 53 minutos sobre las 4 de la tarde en Café con Gotas. Vero, ¿ya lo conocías a Jaime Altozano?
Lo conocía porque tiene un vídeo espectacular, por favor, sí, verlo, porque es un vídeo espectacular de la intro de Juego de Tronos, que es increíble. Tenéis que verlos. Entiendo que que hay muchos fans del Señor de los Anillos, pero creo que hay muchos más de Juegos de Trono. Y por favor, es espectacular. Espectacular.
Pues nada, doble recomendación para este Jaime Altozano. Hugo, otra de las obras que nos va a visitar antes de las Navidades en este ciclo del Teatro Rosalía de Castro es La Ternura de Alfredo Sanzol. Creo que te encantó.
Sí, de hecho le he puesto un 5. Es una de las
¡cinco!
Poquísimas
¡toma ya!
A las que le he puesto un 5. Alfredo Sanzol, que por cierto ayer se supo que es Premio Nacional de Literatura Dramática por La Respiración, por el montaje anterior. Pero es que La Ternura es una obra redonda, perfecta, divertidísima, o sea, y toma a Shakespeare como punto de partida para crear una historia propia que podría haber estado escrita por Shakespeare, pero sin embargo es puro Sanzol y es eso, es una comedia de la que yo hay una frase de la crítica que digo que la gente sale más feliz de lo que entró.
Qué importante. Pues
y
que
si no sales más feliz de lo que entraste, ven a hablar conmigo y yo te devuelvo el precio de la entrada.
Normas para saber vivir en la sociedad actual.
Todavía no la he visto.
Dentro de 3 semanas. Lorca, La correspondencia personal.
Es un montaje que no he visto, pero sé que está yendo muy bien.
Y Resaca, del Maquinario Teatro, sí, 5 y 6 de diciembre.
Es una belleza, es ¿sí? una belleza que tiene mucho que ver, de hecho, con tanto con Todo el tiempo del mundo como con Amor Fati, en el sentido de que los tres montajes hablan de los vínculos personales que creamos. Resaca, bueno, es un proyecto del Maquinario, que son unos amigos míos que van por su tercera propuesta, y para mí es una de las compañías punteras que hay ahora mismo en Galicia. Y es un proyecto que habla del concepto del amor líquido desde una muerte. Es teatro, es falso teatro documento. Parten de una muerte de un personaje que es ficticio, pero está construido a través de relatos de gente real. O sea, es realidad para crear una ficción. Y es una reflexión sobre qué recuerdo nos deja una persona cuando no está, o en qué se convierte una persona cuando la perdemos. No tanto una muerte, puede ser pues una pareja con la que hayas terminado, o incluso una persona con la que hayas tenido una relación que te haya marcado de cualquier especie y ya no esté más. Es de esto de lo que reflexiona Resaca.
Y muy rápidamente, Hugo, que no nos queda tiempo. Sí. Le encantó a uno de nuestros oyentes Los Universos Paralelos.
Absolutamente.
Recomendable,
sí.
¿Verdad?
Sí, la he visto, sí.
Pues que nadie se la pierda. Sí. Hugo, no nos queda tiempo hoy para más. Hemos disfrutado mucho de tu compañía y hemos hablado de muchas obras. Si hay alguna que quieras recomendar efusivamente y que no hayamos nombrado, dínosla rápidamente para que nadie se la pierda cuando tenga la oportunidad.
Los que este fin de semana estéis por Madrid, si alguno hay, tenemos La omisión de la familia Coleman en Teatros del Canal, que es un montaje que lleva 14 años de gira, que yo lo he estado viendo ayer, un montaje de Claudio Tolcachi, argentino, y es un clásico del teatro argentino y es brutal, es brutal.
Pues recomendado queda. Nos despedimos con Hay algo más, de Andrés Suárez.